yo creo que era impensable, y creo que si a principios de año hubiéramos hablado con, a ver, hubiera habido una encuesta, o hubiéramos puesto 45 millones de argentinos, lo que menos hubieran pensado, esto que fue realmente un sacudón, esto que fue algo, no solo el antes, el durante y el después, sino yo creo que en el momento que se conoce la información, pero sobre todo en el después, no solo cambia la historia argentina, yo creo que hoy Francisco, el Papa, está llamado a cambiar la historia, gran parte de la historia de la Iglesia Católica, y tiene una incidencia en la historia de la humanidad. Esta fue indudablemente la noticia para medios de comunicación con un gran prestigio a nivel internacional, estoy hablando de diarios y revistas especializadas, es el personaje del año.
Anuncio vobis, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El cardenal Bergoglio.
¿Cómo?
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Bergoglio.
Bergoglio, el nombre
Francisco.
Es Francisco.
No, estamos sorprendidos.
Nos ha dejado.
Bueno, está el padre Lucio, que es un santafesino. ¿Te puedo tutear?
Sí, claro.
¿Cuántos años tenés, Lucio?
48.
Somos de la misma generación. Mm-hmm. Nos hemos cruzado en alguna vez, en alguna oportunidad, por algún lado. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Sabías algo? ¿Intuías algo? ¿Sospechabas algo?
Bueno, a ver, el cónclave es justamente una palabra que es cónclave, o sea, sí, con llave, o sea, una cosa completamente secreta, reservada, donde los cardenales se reúnen justamente para el acto de la votación y elegir el sumo pontífice, el nuevo sumo pontífice. Así que no hay,
sí, digamos, posibilidad
de saber qué es lo que está pasando allá adentro.
Una encuesta, ¿no?, boca de urna como en las elecciones.
No, para nada, no hay absolutamente nada. No, y bueno, uno sigue la prensa, las voces antes de, cuando están los consistorios preparatorios del cónclave, ¿no? Porque antes del cónclave los cardenales se reúnen más o menos durante 15 días. Bueno, depende de ellos, o sea, ellos disponen cuándo se va a hacer el cónclave y van haciendo reuniones para estudiar la situación de la Iglesia, la situación del mundo, se van informando, van estudiando, digamos, detalladamente todo, de manera tal de que todo el sacro colegio, como se llama, ¿no?, el colegio de los cardenales, esté informado, ¿no?, de la situación de la Iglesia y del mundo en manera general. Y por lo tanto, bueno, es lo que todos vivimos durante los días, durante los consistorios antes del cónclave, ¿no? Entonces, que se postulaba este nombre, era el otro, qué sé yo. Bueno, nosotros,
se hablaba de un papa negro, se hablaba de un papa estadounidense.
Lo que pasa es que siempre se habla de,
sí,
todo.
Sí, sí.
O sea, la imaginación.
Sí, sí, claro, sí. No tiene límites, no, en esos límites. Casos.
Claro, digamos, siempre se va viendo los personajes que van más famosos, más conocidos, ¿no? Lo de Bergoglio, se decía que en el cónclave precedente había sacado tantos votos y qué sé yo. Cosas que tampoco se pueden
confirmar
porque solo lo conocen los cardenales que estaban adentro. Y como es bajo secreto pontificio, así que si habrá habido algún comentario, en comentario queda. Así que, pero bueno, digamos, qué sé yo, los nombres que giraban y todo eso son tantos, porque cada lugar proponía el candidato.
Sí, sí.
Así que imaginar... Personalmente no imaginaba absolutamente nada, ¿no? O sea, no, quién podía ser efectivamente, pero nunca se sabe, ¿no? O sea, porque...
¿Y qué sentiste en eso? Porque si bien la Iglesia es universal, si bien la Iglesia, si se quiere, no tiene patria, la patria de la Iglesia es el mundo, también tira un poco que, che, caramba, es argentino, pasó por Santa Fe.
No, bueno, digamos, en el primer momento... Bueno, nosotros estábamos con todo mi staff, ¿no? digamos a la gente, ¿no? Yo trabajo en el servicio interno del Vaticano, o sea, me ocupo de, digo, para que entiendan de por qué voy a decir lo que digo, me ocupo de todo lo que sean las tecnologías internet de la Santa Sede, ¿no? Para el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento...
Que vos estás, si se quiere, se puede decir que vos estás con el tema internet también, con todo lo que sea tecnología de comunicación también.
De eso me ocupo.
Es decir que todos los ojos de todos los medios de comunicación te miraban a vos, digamos.
Bueno, a mí no. Yo estaba atrás. Yo,
digamos, vos estabas atrás, pero a ver.
Estaba dando la posibilidad de que se viera.
Claro, que Lucio diga, habemos papa.
No. Y otra cosa completamente.
Sí, ya sé,
Estaba en el backstage. Yo. O sea, bueno, estaba con todo el equipo mío de ingenieros, de gente que trabaja para ofrecer todo lo que se va haciendo. Y cuando, bueno, estábamos viendo todo en directa, ¿no? O sea, a metros del balcón, pero digamos en las oficinas. Y cuando dicen Bergoglio, claro, yo estaba muy concentrado en lo de las máquinas y no me di cuenta quién era. Bergoglio. Y, dos segundos después me cayó la moneda de quién era Bergoglio. Dije, Bergoglio. Fue tan grande la emoción y la alegría que le pedí a toda mi gente que saliera de la oficina para poder yo tener, digamos, recoger un momento mío, ¿no? Religioso, o sea, de dar gracias a Dios, ¿no? Entonces me puse de rodillas delante de la cruz y para darle gracias a Dios, porque realmente que fue una cosa maravillosa.
Yo me acuerdo que me fui de la radio un rato antes, porque acá se conoció la noticia como a las 2:30, estaba Juan Isitroni, y yo dije, Bergoglio. Y a mí también fue un sacudón, digamos.
Fue una cosa maravillosa.
Fue una cosa de...
Y sobre todo, digamos, a ver, lo que más me impactó, bueno, a ver, sí, el hecho de que haya sido un cardenal conocido, amigo de todos, o sea, fue muy fuerte. Pero la cosa más fuerte de todas fueron los primeros segundos de su pontificado, porque lo inició de una manera maravillosa, ¿no? O sea, cuando anuncian el nombre, yo dije, bueno, acá hay un programa de trabajo clarísimo, ¿no? O sea, Francisco, ¿no? O sea, llamaba, en Italia llama fuertemente a todo lo que significa San Francisco,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Francisco repara la chiesa, ¿no? Y después, lo primero que hace es pedirle a la gente que rece por él. O sea, antes de dar la bendición, recen por mí. Entonces les pido un momento de silencio. Y yo me acuerdo la plaza que, bueno, la plaza San Pedro es grandísima.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Todavía de la Conciliazione, ¿no? Es grandísima, todo lleno de gente. Fue impactante el silencio absoluto que había. Pero es que eran cientos de miles de personas ahí. No volaba una mosca, fue un segundo, ¿no? Ese momento en que él se inclina para que la gente rece, para recibir la bendición de Dios por la oración de la gente. Fue un momento tan impresionante, o sea, de
tanta profundidad espiritual, ¿no?
Tanta profundidad espiritual, o sea, no era un momento simplemente humano, no era que estábamos contentos era porque la presencia de Dios se tocaba con las manos.
Ahora, Lucio, también es cierto que Francisco, sí cabe la palabra, ¿no? Porque hay un Francisco legítimamente Papa para aquellos que son creyentes, fuertemente creyentes. Y hay una figura del Papa, como, digamos, que va más allá de los católicos que son mayoritarios en el mundo. Y las... Sí, están los musulmanes. Sí, bueno.
Hay de todo,
bueno, pero...
En China somos poquísimos.
Sí. Hubo un Francisco que también enamoró hasta los más escépticos, con sus actitudes humildes, con sus primeras palabras, con romper cierto protocolo.
Yo creo que, digamos, a justicia de la historia, ¿no? Todos los últimos... O sea, y para no irnos tan lejos, o sea, podemos decir desde Juan 23.
Juan 23, te iba a decir.
Hemos tenido figuras de pontífices maravillosos, cada uno con un estilo distinto, pero maravilloso. Un Juan 23 que en ese famoso discurso dice: ahora cuando se vayan a su casa, lleguen, acaricien a los niños de parte del Papa. Díganle que esta caricia se las manda el Papa. Conmovió a la humanidad.
Claro, sí.
Y quedó en la historia. un Juan Pablo II, ¿no?, misionero. O sea, cuando murió Juan Pablo II, en el sagrado de la Basílica San Pedro, había más jefes de Estado que en una reunión de las Naciones Unidas.
Sí, fue
conmovedor porque, bueno, nunca se habían visto gente que estaba en guerra, que estaban ahí para despedir a Juan Pablo II. El mismo Benedicto, que a lo mejor, bueno, se dice no era tan mediático, ¿qué?, pero mostró la humildad de un hombre que, teniendo un gobierno vitalicio, dice: yo estoy viejito, estoy sin fuerza. Y le dejo a otro. O sea, la humildad, la santidad de una persona que tiene el coraje de darse cuenta cuando no le dan ya sus fuerzas humanas, decirle, bueno, revolviendo toda la iglesia, porque casi nos morimos todos ahí cuando el Papa renunció. O sea, por eso, todas figuras de Papa. Juan Pablo I con su sonrisa fantástica que... Y él sigue en esta línea de los grandes pontífices que marcan la historia, tocan la humanidad. O sea, hombres que dialogan con la fe y con la no fe, con los creyentes y los no creyentes, con la ciencia, ese maravilloso
debate que él le contesta a un editor italiano, le manda una carta, es maravilloso, ese auto humilde, que son pequeños detalles, pero que tienen un valor simbólico que es realmente impresionante.
Yo creo que lo que enamoró mucho a todos nosotros de Papa Francisco es su mensaje, su lenguaje, que es lenguaje nuestro. O sea, él tomó toda la simbología de la época contemporánea, ¿no? La caricia, el abrazo, una palabra simple, un discurso sencillo, profundísimo. Porque no es que está negociando.
No.
O sea, la dice claramente, pero la dice en la lengua que yo entiendo, o sea, que el hombre de la casa entiende. O sea, cualquiera que lo escucha entendió de qué está hablando, ¿no? Y es un mensaje pequeño, es un mensaje sencillo, es un mensaje cortito, pero que penetra en la profundidad, ¿no? Y con la simplicidad de abrazar al que sufre, de acariciarlo, de mirarlo, de saludar, de hacer un ok con los dedos.
Claro, ¿no?
Dar la fuerza.
Yo te pido que me corrijas, porque yo no soy practicante. Ajá. Soy creyente, pero no soy practicante. Pero yo tengo percibo de llevar también a la iglesia, a los feligreses, al rebaño, como se le dice, a empezar a transitar caminos que venían siendo, si se quiere, en el subterráneo, subterráneo no porque sea escondido, nada, sino como una especie de decir: ¿por qué no empezamos a tender puentes sobre otras cuestiones y actitudes y comportamientos humanos que la iglesia debe también contener? Digo, el tema de abrir, decir, ¿yo quién soy para juzgar a una persona que tiene otra elección sexual? Ratificar ese rumbo que había hecho Juan Pablo II y el otro Papa con el resto de las otras religiones. La firmeza con la cual se puso sobre la situación de Siria y los muertos. Digo, y empezar a hablar de, bueno, ¿qué pasa con el tema de aquellas personas que han tenido la desgracia de no poder vivir para siempre juntas? Y yo creo que son cuestiones que también han traído una especie de alivio.
Él tiene una idea muy fuerte que la repite permanentemente, ¿no? Llegar a las periferias existenciales, ¿no? Que es un término fantástico, porque dice, la iglesia tiene que salir de sí misma, salir al encuentro de los que están alejados. Y eso, periferias existenciales, todos los que están alejados, de cualquier manera que sea.
Sí, sí, sí.
Y él decía una vez, que puede ser desde los que están en mi casa porque no le doy el tiempo, la sonrisa, el esposo, la esposa, los hijos, o sea, que a veces uno está tan ocupado que los más cercanos a mí están en periferias existenciales porque no le doy tiempo, por lo tanto están alejados, ¿no? Son periféricos a la existencia, hasta todo tipo de realidad que sufre por cualquier tipo de motivo, porque le falta la casa, como dijo ahora, ¿no?, que todas las familias tengan una casa. Entonces, una pobreza física, a las pobrezas de no conocer la verdad, de no conocer, de sufrir de cualquier tipo de manera. Él quiere, o sea, él subraya y pide una iglesia que salga a misionar todo tipo de periferia, cosa.
Yo te digo, hay muchísimas frases de Francisco, yo calculo que vos las debes tener recopilada porque tenés que meterla en internet, pero esto de quiero lío en las diócesis, a mí me pareció fantástico. ¿Viste? Yo me acuerdo cuando iba acá a la iglesia, estaba el padre que siempre me... hay que portarse lío, bien, ¿no? Hay que portarse bien, hay que callarse la boca a la diócesis. Quiero lío.
Sí.
Quiero lío. Salgan. Luchen por sus ideales. Sí. Es una cosa muy piel de gallina.
Sí, y repite mucho. Esa es una idea que él la va diciendo de tantas maneras distintas, ¿no? Yo me acuerdo en Pentecostés, él decía: prefiero una iglesia que se lastima porque hace, porque sale, porque busca, porque llega a las periferias existenciales, más que una iglesia que no se lastima, ¿no?, porque está tomando el té, ¿no?
Claro.
Yo me quedé sorprendido, o sea, qué fuerza, ¿no? O sea, prefiero que se lastimen trabajando, ¿no? O lo que dijo en el Jueves Santo, ¿no?, a los sacerdotes,
sí,
que tengan olor a oveja. Quiero sacerdotes con olor a oveja, porque están con el pueblo. Creo que nos está llegando a todos, ¿no? Y digamos, el desafío más grande para todos en este momento es dejarnos tocar, escucharlo y dejar que transforme nuestro corazón para tener esa actitud, cada uno en nuestro lugar de trabajo, de misioneros, de salir, de ir al encuentro del otro, de llegar hasta los otros, ¿no?
Yo te tengo que confesar, Lucio, uno, el padre Catrano, ahora me acordé, el padre Catrano era un fenómeno, el padre Catrano.